Pues la noticia del día es la que te llevamos contando toda la tarde, la que dejaba esta mañana, la que se veía en la sede de Ferraz del PSOE. La UCO ha entrado a hacer un registro, bueno, realmente no es un registro, era un requerimiento judicial para conseguir clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. La UCO se le ha visto a los agentes de la UCO, a tres agentes dentro de Ferraz, de esa sede del Partido Socialista, de ese corazón del partido que gobierna España ahora mismo. Un registro que no solamente se ha producido en Ferraz buscando esos correos electrónicos de Santos Cerdán, sino que también ha tenido lugar en el Ministerio de Transportes, en ADIF y en la Dirección General de Carreteras. Buscaba la UCO también, a petición del Tribunal Supremo, clonar también los correos electrónicos de José Luis Ábalos. Es la actualidad judicial de esta cascada de informaciones que siguen llegando. ¿Cómo pasan de rápido de una cosa a otra? De cómo se van sucediendo las noticias. Parecía que nada, que ha sido hace un montón lo de Leire Díez, que la fontanera del PSOE, y hace nada más que 15 días, ¿no? Pero desde Leire es que ha pasado lo del informe de la UCO de 490 páginas que señala a ese triángulo Coldo, Ábalos, Santos Cerdán. Luego la dimisión de Cerdán, la expulsión de Ábalos, ahora mismo la imputación de Cerdán, que tiene que declarar el día 30. Bueno, es que es complicado explicar todo lo que hay ahora mismo encima de la mesa, pero la noticia es esa, y la imagen que ya ha pasado en la historia reciente de España es, como te digo, esa, la UCO entrando en la sede de Ferraz del PSOE. Nos contaba Ricardo Rodríguez, nuestro compañero, hace unos minutos aquí en la tarde, que el sentir dentro del Partido Socialista es de que están afectados. Contaba que un exdirigente del Partido Socialista le ha contado que incluso lloraba esta mañana al ver esa imagen de la UCO dentro de la sede de Ferraz. Se lo estaba contando a Ricardo Rodríguez también, que no saben qué puede pasar, que es extraña la reunión que ha tenido Sánchez hoy con Salvador Illa en Moncloa, que estaba haciendo una ronda también con otros miembros del aparato territorial del partido. Lleva dos días Sánchez con la agenda completamente vaciada. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues no lo sabemos. Decían que el PSOE, que es complicado, nos cuentan también fuentes del Partido Socialista, que es complicado lo que puede decir el PSOE ahora mismo, porque se han quedado sin relato, ¿no? Ya no vale lo de los pseudomedios, ya no vale lo de la UCO patriótica, lo de la justicia facha, y están viendo a ver cómo pueden armar un relato sin saber realmente lo que puede pasar en los próximos días y las informaciones que pueden llegar, que serán más. Estaremos atentos a lo largo de la tarde y vamos a comentar y analizar esa imagen de la UCO entrando en Ferraz. En unos minutos estará por aquí Ángel Expósito para contarnos cómo lo ve él en esta imagen que pasa ya a la historia de España. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, ¿qué tal?
Muy bien, con ansiedad.
¿Por qué?
Porque te pones a trabajar una hora o dos horas y cuando vuelves a mirar las noticias ha pasado algo más. Tenemos nuevas novedades, ¿no?
¿Y sabes qué es lo que sucede? Son tantas cosas.
Sí.
Porque por un lado está la imagen de hoy, que es una imagen que llega cuando Sánchez venía de ayer de haber suspendido su agenda, ¿no?
Sí, pero vacío, ¿tú te has fijado en la imagen bien? Porque se ve a la UCO entrando en las oficinas del PSOE y el eslogan nuevo que tiene el PSOE, que pone España responde, que es un poco profético, ¿sabes?
No, pues es una respuesta.
Sí, a mí, total, o sea,
fíjate, al margen de
para mí ahora mismo la UCO y los jueces son los únicos defensores del ciudadano.
Al margen de las presuntas corruptelas y de lo que haya podido pasar, el hecho de que la UCO esté dentro de la sede del partido que gobierna España es un síntoma de que nuestro Estado de Derecho funciona.
Ojalá.
Y de que las instituciones funcionan.
Ojalá.
A pesar de que,
sí.
tengan amenazas sobre ellas, ¿no? Pero que funcionan.
Y precisamente ese Estado de Derecho es la salvaguarda del ciudadano de a pie.
Pues estaremos atentos de todo lo que pueda surgir a raíz de, bueno, la imagen es esa, la entrada de la UCO en la sede de Ferraz del Partido Socialista. Vamos a ir contándotelo a lo largo de la tarde y cualquier novedad que pueda haber, por supuesto, estaremos atentos. Pero lo siguiente en la tarde es dedicar unos minutos a nuestra economía, a la economía de bolsillo.
Vamos a ello.
Si tienes hipoteca fija, o si te cambiaste a una fija cuando el tipo de interés se puso por las nubes y las hipotecas variables llegaron a subir hasta 500 euros al mes, o si estás pensando en comprarte una casa y no sabes por qué hipoteca optar, por si de tipo fijo, tipo variable, pues vamos a contarte algo que te interesa, María. Esta semana hemos leído que las hipotecas fijas podrían mejorar, pero en 2026. Y al mismo tiempo sabemos que las hipotecas sobre viviendas subieron un 14% en abril. Es el mejor dato de abril desde 2010. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE. María, no sé qué me dirás, pero a mí me parecen datos en principio contradictorios, ¿no? Porque dicen que sube, pero son los mejores. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se come?
Vamos por partes. En primer lugar, efectivamente, aunque se espera que el Banco Central Europeo rebaje tipos este año, incluso a niveles menores al 2%, los bancos lo que están haciendo es mantener cautela y dejar las mejoras, o sea, como todavía el tipo de interés, la hipoteca fija media está muy baja respecto a los demás países de Europa, los bancos españoles están diciendo, bueno, vamos a mantenernos como estamos, que estamos a un tipo de interés muy bajo, y vamos a dejar las mejores ofertas y las mejoras para los ciudadanos que se quieran hipotecar para el año 2026, por ese margen que hay, ¿no?
Hablamos de hipoteca fija. ¿Cómo ha evolucionado la hipoteca a tipo fijo en el último año?
Pues mira, en abril-mayo del año pasado, del 2024, el tipo fijo medio en España era el 3,9. Un año después es el 3,17. O sea, va bajando. Y por eso hay un incremento fuerte provocado por la evolución del Euribor. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de ese 3,9 y ese 3,17 son los tipos de las hipotecas realmente firmadas, que pueden tener condiciones distintas según el perfil, etcétera. Lo digo porque acabamos de dar el dato de 2,57. Ese 2,57 son las ofertas, el tipo que se ofrece a los nuevos hipotecados, ¿vale? Es decir, una cosa es la evolución de las hipotecas y otra cosa es lo que están ofreciendo para los nuevos hipotecados los bancos. Entonces, resumiendo, en 12 meses los tipos fijos han bajado y eso es una mejora significativa para los que pidieron hipoteca a tipo fijo o piensan hacerlo pronto. Y en la eurozona, pues los tipos fijos siguen más bajos que en España. Según datos del Banco Central Europeo, pues era aproximadamente 2,88% en abril, más o menos.
¿Qué significa esto para nosotros, para los ciudadanos de a pie?
Vale, lo que significa es que si tú valoras menos incertidumbre, es decir, si tú prefieres evitar fuertes oscilaciones del Euribor, pues tu entorno es el de la hipoteca fija, porque está en torno a un 3,2%, está ahí, esa horquilla es muy favorable para ti. Y comparado con el año pasado, que te he dicho que era un 3,9%, la diferencia se nota. O sea, se puede reducir la cuota mensual y ahorrar muchos euros en el plazo en cada plazo del préstamo.
María, volviendo a los últimos datos que tenemos de compra de vivienda, lo decíamos antes, el número de nuevas hipotecas creció un 14,4% interanual. Hablamos de más de 39.000 préstamos, que es la cifra más alta en un mes de abril desde 2010, hace 15 años. El tipo de interés medio fue de un 2,98%, es decir, que sigue por debajo del 3% por tercer mes consecutivo. Pero, ¿por qué sube el número de hipotecas, aún con tipos altos?
Claro, porque acabo de decir que los tipos en Europa están todavía más bajos que en España. Pero lo primero que hay que decir es que han subido tanto las hipotecas porque las que han pegado el tirón es las de a tipo fijo. Todavía las hipotecas fijas son 2 de cada 3. Entonces, ese es el tirón principal del aumento de hipotecas, es porque han aumentado ambas, pero han aumentado más todavía las de a tipo fijo, ¿no? ¿Por qué suben en general? Los tipos no están bajos, pero están bajando. Y cuando el mercado empieza a olerse que los tipos van a mejorar y van a ir bajando, pues hay muchas familias que empiezan a moverse antes de que los precios de la vivienda suban más, porque como los precios de la vivienda están en tendencia alcista y parece que no tienen techo, pues la gente cuando ve que hay una mejora en las hipotecas dice ahora antes de que sigan claro. subiendo, ¿no? O sea, aparte del Euribor o las expectativas de bajada, también hay, por ejemplo, hay demanda contenida, que son las familias que aplazaron la decisión de comprar cuando los tipos estaban mucho más altos y que ahora que parece que hay un poquito más de estabilidad dicen, bueno, ahora es el momento. Por eso suben.
Al margen de cómo esté el mercado de la vivienda, si más bajo o más alto, y que está por las nubes, claro, y lo que cuesta comprar un piso ahora mismo, si hablamos puramente de hipotecas a tipo fijo, ¿es un buen momento para lanzarse a por ellas?
A ver, es verdad que estamos en un terreno favorable, es decir, no está mal. Ahora los tipos están bajos, hay muchas hipotecas, hay récord de compraventas, pero en el 26, y lo han avanzado los propios bancos, las condiciones van a ser mejores, ¿no? Entonces, si estás pensando en comprar, pues a lo mejor tienes que pensar si puedes retrasarlo, o sea, es una decisión muy gorda, entonces a lo mejor no puedes esperar tanto, pero si puedes, yo esperaría al 26. Y si tienes hipoteca variable, bueno, pues a lo mejor sería oportuno mirar las opciones mixtas o considerar la subrogación, que es cambiarla, si eso te va a suponer más estabilidad, ¿no? Al final, estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Fíjate tú que estabas hablando de cómo van avanzando las noticias a toda velocidad. No sabemos si va a caer el gobierno, no va a caer el gobierno, qué es lo que va a pasar. Europa nos va a llamar la atención, no nos va a llamar la atención, y todo el mundo busca sobre todo estabilidad. Entonces, más estabilidad te da el tipo fijo.
Pues esos son los consejos sobre hipotecas, en este caso a tipo fijo, que nos ha dado María Blanco, nuestra profesora de economía de bolsillo. Vamos a cambiar de tema, porque hay otro asunto que quería comentar contigo, ahora que llega el verano, que ya se ve también, bueno, ya llega el verano, pero luego llega septiembre, es sí. Decir, un nuevo curso, una nueva temporada, ¿no? Queríamos hablar sobre conseguir trabajo, que es algo complicado, ¿no? Sobre todo para los jóvenes con esa tasa de paro tan alta que tenemos. ¿Es un buen momento ponerse a buscar trabajo ahora antes del verano o es mejor en septiembre? ¿Cuándo es el mejor momento para ir con el currículum a la empresa?
A ver, pues en principio los ciclos son como casi los de los cursos, ¿no? O sea, en agosto, sabes que España se paraliza, entonces pues parece que todo se acaba y además hay un montón de trabajos estacionales, por verano, etcétera. Entonces, yo empezaría, que estamos en junio, no ha llegado julio todavía, empezaría a echar currículums teniendo en cuenta que probablemente hasta septiembre nada. El aluvión vendrá en septiembre.
El caso, María, es que muchas veces es un proceso frustrante, ¿no? Se me viene a la cabeza un tuit que leí el otro día en el perfil @historia, crítica, que empezaba diciendo el melonazo absurdo de buscar trabajo en 2025. Pues según este tuitero, buscar trabajo es casi un trabajo emocional, ¿no? Decía, ¿qué está pasando con los procesos de selección?
Es verdad. O sea, lo que está sucediendo es que mucha gente siente que buscar trabajo es como enfrentarse a un algoritmo que no tiene alma, ni ojos, ni sonrisa, ¿no? Y es verdad que hay que adaptar el currículum a cada oferta, que es de lo que se quejaba Historia Crítica, ¿no? Que había presentado 5 currículos diferentes, tuneados según el tipo de oferta. Luego tienes que superar filtros que son automáticos. Si no pones las palabras adecuadas, te tumban. Tienes que escribir cartas de motivación, que llega un momento que es como que la motivación es pagar las facturas y chimpú, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que el silencio o el rechazo automático pues es lo más frecuente y es bastante, bastante frustrante.
¿Cómo funciona esto de que hemos escuchado hablar algo de ello últimamente, sobre todo en muchas empresas que ya lo utilizan, esto de los filtros digitales? ¿Cómo funcionan?
Son lo que se llama ATS, los Applicant Tracking Systems, que son aplicaciones de inteligencia artificial que buscan palabras claves concretas que tienen que coincidir con la oferta. Si no las pones bien, aunque seas el mejor candidato, te descartan. Da igual que tengas un perfil perfecto. Con lo cual, lo mejor es leer la oferta con lupa y asegurarte que las palabras importantes las vas a repetir en tu currículum para que no te tiren por una cosa así.
Es que un porcentaje alto de los currículums que se envían a empresas ni siquiera son leídos por una persona, por un humano, ¿no?
El primer filtro, desde luego, no. El primer filtro, desde luego, no.
Muchos ni llegan,
y a veces,
se tiran directamente.
A veces, efectivamente, no son leídos porque los que van pasando ya te llaman para hacerte otro tipo de pruebas.
Venga, vamos a dar consejos para un buen currículum. María, si te parece, ¿qué debe tener un currículum que sea perfecto para poder pasar estos filtros y para poder llegar a ser leído por una persona y que luego te cojan en la empresa? Por ejemplo, ¿de largo cuánto tiene que ser?
A ver, yo lo primero que te diría es que te plantees que tu currículum ya no es lo que era. Ahora es una campaña de comunicación personal. Entonces, tiene que ser una cosa muy como una campaña de publicidad, o sea, como muy, muy claro, etcétera. 1 o 2 páginas como máximo.
No más. 2 como no mucho. Más. No hay que dar la chapa, ¿no? Ni dar la
grasa. Eso de los currículums de 10 páginas que parecían que los vendías al peso.
Ya dicen, qué chapa, qué pesado, este no lo cogemos.
Bueno, exactamente.
El título profesional, por ejemplo, ¿dónde tiene que ir?
Arriba siempre. Que quede claro lo que eres. Un economista junior con experiencia en análisis de datos, por ejemplo.
¿Qué se coloca primero? O sea, hablamos de experiencia.
Primero la experiencia reciente. O sea, primero lo último que has hecho. Porque no te vas a ir al año de Carracuca a decir, yo una vez estuve no sé qué. No, tú das lo último que has hecho como lo primero. Y luego lo que te decía, las palabras clave tienen que estar.
¿Qué? Pero palabras clave que son para poder saltar ese primer filtro de la TS, ¿no?
Lo primero que tienes que hacer es leerte la oferta de trabajo muy bien.
¿Y cómo sabes qué palabras clave son leyendo la oferta?
Pues, por ejemplo, claro, efectivamente, mira, a ti tú buscas un trabajo como analista de datos y tienes que ver qué tipo de programas están pidiendo que manejes, qué tipo de experiencia están pidiendo,
en
qué sector,
en el currículum
para luego decir, yo soy justo la persona que
claro.
tal, ¿sabes?
¿Foto?
Yo no pondría foto, excepto si te la piden. O sea, hay determinados trabajos, sobre todo si son de cara al público, que te piden foto, pero hay otros que son irrelevantes. Entonces, ni datos irrelevantes, ni foto, ni nada. Excepto si te lo piden. Y luego, hay una cosa muy importante. Nos da mucho por poner, soy proactivo, soy dinámico, soy no sé qué. Eso es basura, o sea, eso no se lee. Entonces, es mucho mejor poner logros. Por ejemplo, aumenté las ventas un 12% en mi anterior empleo, o desarrollé una base de datos con tal programa. Entonces, si tú vas poniendo esas cosas, pues queda mucho más claro si sirves o no para el puesto de trabajo.
Es decir, cosas concretas que has hecho en anteriores empresas, en anteriores trabajos.
Por eso te decías que es como una campaña de publicidad.
Claro, más que decir, pues soy proactivo y soy original.
Yo gané una Copa de Europa
en
fútbol.
Equipo,
exactamente.
También se habla mucho de la carta de motivación. Hay gente que dice que sirve para algo, otros que dicen que para qué la vas a hacer, que no sirve para nada. ¿Vale o no vale?
Depende del trabajo, vale más o vale menos, pero desde luego es un rollo que siempre piden, ¿no? Yo, mi consejo sería que si no estás realmente motivado, tampoco finjas que lo estás porque se nota, ¿no? Y la verdad es que suele ayudar solamente si está bien escrita y si es personal. O sea, de repente te vas a encontrar en internet plantillas y la gente copia las plantillas, rellena tal, no sé qué, eso se nota. Entonces, no hagas eso. Si pones una carta de motivación, que sea personal, que esté bien escrita, pero que sea muy muy personal, que se note que lo has hecho tú.
Y otra cosa interesante, ¿hay enchufes aún hoy en día? O sea,
sí, o sea, tú planteas una cosa.
Funciona mucho por redes de contacto.
Aparte de bueno, con lo que estamos ahora mismo, con la actualidad.
Bueno, claro, preguntarse no sé. Enchufes hoy por hoy, claro.
Depende para
claro,
el puesto.
Depende para quién, claro.
Claro, no, pero en general, para las personas de a pie que somos normales, decentes y honestas, si tú tienes que coger a alguien para un puesto de trabajo delicado, coges a alguien con que tengas cierto contacto o que conozcas, no vas a coger un desconocido. Entonces, sí es importante no solamente mandar currículum, sino moverte, o sea, preguntar, buscar conexiones, hacer prácticas, participar en eventos, porque al final, pues eso, la confianza es un valor. Y van a contratar a alguien que han visto antes que alguien que no conocen, aunque sea solamente virtualmente. Por eso es muy importante, y esto es una novedad, tener activa tu red. Sea LinkedIn, ponerte en contacto con antiguos profesores, o sea, crear red para que tengas muchos conocidos, que no es tanto enchufe como visibilidad. Y eso es importante.
Dices aquí tú que antes se valoraba la lealtad a una empresa y hoy se valora más la adaptabilidad.
Sí, sí.
O sea, ahora ya no es tan importante llevar 20 años en un sitio, sino que tú hayas podido estar 5 en uno, 4 en otro, o haber hecho cosas diferentes en una misma empresa.
Excepto, por ejemplo, en determinados trabajos donde sí cuentan ese tipo de cosas, lo que tú decías, llevar 20 años en una empresa, pero haber hecho diferentes cosas dentro de la empresa, teniendo en cuenta que estamos en un mundo tan cambiante y tan acelerado, especialmente en determinados trabajos, pues lo que se busca es alguien que sepa trabajar en equipo, adaptarse a los cambios, ser versátil. La versatilidad está en alza. Sobre todo porque eso de, es que yo he estado 20 años en una empresa de contable, lo que transmites es rigidez. O sea, yo solo voy a poder ser contable. Entonces, si tú pones, he trabajado como contable, he hecho no sé cuántos cursos de formación, tengo otras habilidades, he aprendido a programar, yo qué sé, otro tipo de cosas, pues entonces se te valora mucho más.
Y dos cosas básicas. No se miente en el currículum, ¿no? No se puede exagerar. No es aconsejable
sobre
decir
todo
que
si
tienes
son cosas
un C1 de alemán si no lo tienes.
Sí, porque lo mismo te hacen la entrevista en alemán y te pillan un poco, ¿eh?
Bueno, siempre puedes decir nivel principiante. Yo, por ejemplo, por ser gallego, yo pongo principiante o medio en portugués.
Me pero parece
porque,
bien.
Sí, pero porque
sí,
yo,
eres
pero
capaz
porque yo
de
le
que
echo
luego
mucha cara
un
también. No, claro, yo creo que sí que le podría echar morro. Pero ¿sabes qué nos pasa? Luego a los españoles nos pasa con el italiano, que todos pensamos que hablamos bien italiano, ¿no? Y luego no nos entienden.
No tanto.
Y otra cosa importante es hablar mal de empleos anteriores tampoco se recomienda.
Eso muy mal. Eso fatal. Eso es como hablar mal de tu anterior
novia.
De
tu ex.
No puedes
eso.
Hablar mal de tu ex.
Yo. Hablar mal de tu ex. Si alguien te habla mal de tu ex,
no,
desconfía.
Huye. Sal corriendo. Pero hay una cosa
total,
muy importante y es lo que decíamos al principio. No puedes mandar el mismo currículum a todo el mundo. Es decir, a diferentes puestos de trabajo tienes que tunear tu currículum, que es de lo que se quejaba Historia Crítica. Pero hay que hacerlo. porque claro, necesitas currículums adaptados a la oferta de trabajo, es la única manera.
Pues esas son las claves para hacer bien un buen currículum y para saltar esos filtros de ATS, ¿no? Que son de inteligencia artificial, que hacen que, pues, muchas veces, si no lo haces bien, pues tu currículum en grandes empresas, sobre todo, se queda en ese filtro y no lo lee ni una persona ni nada. Y olvídate el cara a cara porque no llegas.
No llegas.
María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo. Gracias.
Un abrazo.